Radio Popular, Herri Irratia.
Pues estamos en las 8 y 37 minutos de la mañana y hemos anunciado que Laura Garrido, secretaria general en el Partido Popular del País Vasco y también parlamentaria, está con nosotros en el día de hoy. Laura, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buenos días.
Laura Garrido, ayer presentaba el gobierno los presupuestos, el plan de presupuestos. No sé cómo le parece, qué le parece la música.
Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a analizarlos y vamos a ver sobre todo si se cumplen los compromisos con los que se ha comprometido, valga la redundancia, este gobierno, ¿no? Sobre todo para abordar un escenario pospandemia en donde hay que centrarse en apoyar a las empresas, a los autónomos, al comercio, a la hostelería. Y de momento, así visto por encima, una primera lectura es que echamos de menos que la inversión pública es menor de la anunciada y que no se abordan como se tienen que abordar problemas como la subida de la luz y los problemas que puedan tener en este momento las empresas por el precio de la luz, ¿no? Bueno, vamos a analizarlos con detalle, pero en principio parece que estas dos cuestiones, que para nosotros son absolutamente prioritarias en estos momentos, pues no se abordan en la manera en que se tenían que abordar para hacer frente, como digo, a problemas que están ahora encima de la mesa, sobre todo que afectan, como digo, a los autónomos, las empresas y demás.
Bueno, lo cierto es que, hombre, por dinero no será, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de una cantidad que hasta ahora no habíamos conocido, 13.107 millones de euros. También es verdad que el gobierno estaba diciendo que es que más del 50% va dedicado a la inversión pública, ¿no? Por eso contrasta un poco con lo que usted opina, ¿no? Que cree que no es tanto el oro lo que reluce, ¿no? No es tanto oro lo que reluce.
Bueno, vamos a ver cómo una cosa es que se aumente la inversión y otra es que qué inversiones se pueden aumentar, ¿no? Pero en principio nos da la sensación que es menor de la anunciada y por otra parte, bueno, también es cuestión de cómo se ejecuta el gasto y cómo se gestiona, ¿no?, en el día a día luego en la administración pública. También vemos, por ejemplo, que en educación tenemos uno de los mayores gastos por habitante en relación a otras comunidades autónomas y los resultados no son los deseados, ¿no? Pero bueno, ya digo que los vamos a analizar con detalle y luego, pues, por ejemplo, en otras materias, pues sí que vamos a ser muy exigentes en relación, por ejemplo, a lo que tiene que ver con los servicios públicos esenciales, todo lo que tiene que ver con sanidad y servicios sociales, realmente que, bueno, pues aborden las cuestiones que también han aflorado como problemas estructurales, como puedan ser pues la atención primaria, la falta de profesionales, todo lo que tiene que ver con el espacio sociosanitario, con la atención a nuestros mayores, es decir, todas esas cuestiones también tienen que ser debidamente abordadas en estos presupuestos, sobre todo para paliar o subsanar los déficits que, como digo, han quedado al descubierto y que ya estaban ahí, pero se ha visto que se han podido incluso agravar tras la pandemia y a lo largo de la gestión de la pandemia.
No, sí que es cierto que además durante todo este proceso ustedes han sido especialmente críticos, ¿no?, sobre todo cuando hablamos del sistema sanitario y de la gestión que se ha llevado desde el Gobierno Vasco.
Bueno, hemos sido críticos sobre todo por la falta de criterios y sobre todo porque no hemos entendido que con las restricciones más severas estuviéramos a la cabeza de los contagios. Yo también le voy a volver a preguntar este viernes a la consejera en relación a cómo valora la situación actual, porque vemos que Euskadi vuelve a estar a la cabeza de los contagios y eso lo que nos lleva a la conclusión es que, bueno, pues este gobierno lo que no ha hecho es un análisis exhaustivo de dónde se han podido producir estos contagios. Algo ha fallado porque en otras comunidades pues están mejor y la situación en el País Vasco vuelve a estar complicada. No se puede hablar obviamente de una nueva ola, pero está claro que hay un repunte. Esto en cuanto a la gestión de la pandemia, pero luego hay otro tema que nos preocupa y que es de enorme actualidad, que es el tema de la seguridad. Estamos viendo muchas agresiones y conflictos en numerosas calles del País Vasco. El sábado agredieron a una chica en Vitoria, a otras personas también están siendo agredidas y atacadas para robarles. También problemas que hay en Bilbao, hemos conocido en Artzanda también recientemente un problema y en este sentido, bueno, apelamos e instamos pues tanto a los alcaldes Concretamente en el caso de Vitoria es manifiesto que empieza a haber mucho miedo por la situación de inseguridad y que se está convirtiendo en un problema y que es una preocupación clara de los ciudadanos, es el tema de conversación estos días, y también al Departamento de Seguridad, que además tengo que recordar que lamentablemente en el Parlamento Vasco han votado en contra de una propuesta del Partido Popular para que se cree una unidad especializada dentro de la Ertzaintza que persiga este tipo de delitos de odio de las bandas juveniles que estamos viendo que lamentablemente y desgraciadamente pues están surgiendo en el País Vasco y que están actuando muchas veces con impunidad, que es lo que nos preocupa, que al final a estos agresores no se les detenga y que campen a sus anchas, pues creando miedo e inseguridad en muchos ciudadanos.
Pero de todas formas parece que, lo dice la Fiscalía, ¿no?, que las cifras no se han disparado ni mucho menos. Es cierto que se han acumulado unos episodios durante estos días, pero que no parece que las cifras globales sea que haya una mayor inseguridad en las calles.
Sí, pero en las estadísticas, por ejemplo, de delitos de odio estamos a la cabeza, a la base del territorio que está a la cabeza, en delitos de odio en todas las comunidades autónomas. Está claro que hay algo pasa y por eso nosotros hemos creído oportuno que hay que abordar este problema con la prioridad y con la contundencia y con las medidas que correspondan, y una de ellas es crear una unidad específica dentro de la Ertzaintza que persiga estos delitos. Ya digo, en las estadísticas estamos los primeros, concretamente Álava está a la cabeza y el resto de las dos provincias pues también están en el top de la lista, ¿no? Pero ya digo que esa lista de los delitos de odio la lidera el territorio alavés. Nos preocupa que una capital, y luego extensible también a Bilbao y a San Sebastián, bueno, pues que eran relativamente seguras, ahora no lo están siendo, y realmente pues hay una preocupación que en la calle que obviamente hay que atender. Nosotros vamos a ser muy exigentes, tanto con los regidores municipales, porque tienen la competencia en las policías municipales, como en el Gobierno Vasco, que es donde se tiene también la competencia en la Ertzaintza.
Me va a permitir que vuelva un poquito atrás en la conversación, porque antes ha mencionado precisamente sí. Que le preocupaba lo de, bueno, la situación ahora mismo del recibo de la, vamos a ser más coloquiales, el recibo de la luz, ¿no? Exactamente. Pero ¿qué capacidad tiene el Gobierno Vasco de intervenir en este asunto?
Bueno, yo creo que todas las administraciones pues podrían actuar en función de sus competencias, pero está claro que a las empresas vascas habrá que ayudarlas, habrá que arbitrar medidas para paliar los efectos desastrosos que ya se están viendo en el precio de los productos, en el abastecimiento luego del producto final, en la repercusión en los precios, en los parones que también se están sufriendo. Es decir, el Gobierno Vasco tiene competencias en materia de industria y en ese sentido pues habrá que tomar medidas, ¿no? No me vale que el Gobierno siempre esté reivindicando, el Gobierno Vasco reivindicando competencias y luego pueda tener margen de actuación y no lo ejerza debidamente en beneficio, en este caso, de nuestras empresas y de la ciudadanía vasca para paliar estos efectos.
Bueno, pues hablando de competencias, el otro día, el 25 de octubre, ustedes celebraron, ¿no?, precisamente el Día del Estatuto. No es una celebración generalizada en las formaciones políticas aquí en Euskadi, ya está visto, una vez más sin consenso general, pero ¿no le parece que 42 años después que todavía se esté sin completar el Estatuto no clama al cielo?
Bueno, nosotros desde el Partido Popular del País Vasco desde luego abogamos por que obviamente hay que profundizar en nuestro autogobierno y en ese sentido pues no somos contrarios a que se pueda avanzar en ello, ¿no? Otra cosa es que ello se haga para satisfacer determinadas pretensiones nacionalistas y creemos también aquí que hay que valorar que el balance es bastante positivo, ¿no?, en relación al desarrollo de autogobierno que tenemos, con competencias que ejercemos muy por encima de muchas regiones avanzadas de Europa, ¿no? Yo en ese sentido me gusta más ver el vaso no medio vacío, sino lleno, y sobre todo yo reivindico el Estatuto como un instrumento que ha posibilitado ser un punto de encuentro reflejo de la pluralidad vasca, ¿no? Por ello, cuando se habla de fórmulas y se ponen encima de la mesa fórmulas como un posible nuevo estatus en el que coincidirían Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, porque coinciden en la reivindicación final de una consulta, de la autodeterminación, de superar el marco jurídico actual, pues hay que ser muy cuidadosos, muy cautelosos, porque al final pues es difícil encontrar una fórmula que aglutine lo que aglutine el Estatuto de Guernica actual que tenemos. Evidentemente, las normas jurídicas se pueden cambiar. Estamos en una ley orgánica y el propio estatuto establece el procedimiento que hay que seguir, ¿no? No es un procedimiento sencillo, porque obviamente los procedimientos para cambiar las normas y una ley orgánica no pueden ser sencillos, porque si no estaríamos cambiándola todos los días. Pero otras comunidades sí lo han hecho obviamente siguiendo el procedimiento establecido y con grandes consensos. Yo lamento que la fórmula que se quiere buscar aquí no sea esa y además sea para satisfacer obsesiones nacionalistas de simplemente caminar hacia la independencia o la autodeterminación, que al final es el fin compartido, por tanto, por Bildu, por la tradicional izquierda abertzale, como por los nacionalistas, ¿no? Aunque a veces pues el PNV pueda jugar al despiste, lo que no podemos es despistarnos los demás, porque el objetivo que persiguen ellos está muy claro, y en ese sentido ya tenemos el precedente de cómo las bases de este nuevo estatus se firmaron entre las dos formaciones políticas.
Pero acabó en el cajón, ¿no? Acabó en un cajón al final.
Bueno, acabo en un cajón, pero también hemos visto, pues ojalá acabe en un cajón definitivamente, pero lamentablemente muchas de las declaraciones que escuchamos en el Parlamento y sobre todo me estoy remontando al propio sesión de investidura del Lehendakari, pues habló muy claramente de volver a reactivar este tema, no solo él, sorprendentemente lo hizo la presidenta del Parlamento Vasco en un discurso institucional, ¿no? Creo que en ese sentido pues queda claro que la intención del Partido Nacionalista Vasco, aunque a veces quiera no mostrar claramente sus intenciones o no ponerlas tan claras encima de la mesa, están ahí, ¿no? Y eso yo creo que tampoco nos podemos hacer trampas en el solitario, por mucho que en algunas ocasiones quieran ralentizar esos ritmos, pero el objetivo, como digo, compartido entre las dos formaciones está ahí, y llegará un momento en que pisen el acelerador, y sobre todo porque son dos formaciones también que compiten por un mismo electorado, y al final pues obviamente en este tema pues el PNV todo apunta que ha apretar al acelerador como lo ha hecho históricamente cuando lo ha considerado oportuno, sobre todo cuando Bildu también le va a presionar, ¿no? Y Bildu está claro que le va a presionar en este tema.
¿Le sorprendió, por ejemplo, que el presidente nacional de su partido dijera que quería recuperar la transferencia que acaba de llegar ahora mismo, por ejemplo, de la gestión de prisiones?
Bueno, yo creo que esas palabras, porque yo estuve en esa convención y en ese discurso, no se han interpretado adecuadamente o nos han hecho una lectura de lo que él realmente quiso decir, ¿no? Yo creo que él quiso señalar que, bueno, pues existe una cierta visión de ver cómo se gestiona esa competencia nueva, cómo se gestionan las presiones, y en ese sentido estaremos alerta, ya lo señaló también nuestro presidente Carlos Iturgaiz. Nosotros no nos podemos oponer a una transferencia, pero sí que nos podemos oponer si al final esa gestión de la transferencia no se hace de forma adecuada y se hace para satisfacer se realiza de forma que satisfaga las pretensiones nacionalistas o favorecer en este caso pues a los presos de ETA. Por eso vamos a estar vigilantes, alerta, que es lo que corresponde para que esa nueva transferencia se gestione de acuerdo a los objetivos que tiene que cumplir y no se desvíe el gobierno vasco de esos objetivos.
Sí, porque muchas veces es que, claro, luego hace falta dar explicaciones sobre lo que uno ha contado, ¿no? No me refiero ya solamente a Pablo Casado. Por ejemplo, ¿usted cree que ETA está más viva que nunca ahora, como dijo una compañera suya de partido, como es Díaz Ayuso?
Hombre, yo no creo que... Bueno, no creo que el escenario, yo no sé si no me voy a meter en las declaraciones de otros compañeros de partido, porque también serían interpretables en qué contexto se han hecho, pero yo creo sí que el escenario es distinto que el de hace 10 años. En ese sentido, pues es mucho mejor, ¿no? Y todos vivimos muy tranquilos cuando no tenemos una amenaza del terrorismo directa, ¿no? Y cuando tenemos una banda terrorista que ha anunciado el cese de la actividad terrorista y en ese sentido, pues no mata, no asesina, ¿no? Y no pone bombas y no pega tiros, ¿no? Pues obviamente el escenario es distinto. Pero eso no quita para que volvamos también a reivindicar que todavía quedan cosas por hacer para caminar hacia, bueno, hacia esa plena convivencia que lamentablemente no existe en nuestra tierra, ¿no? Y que todavía no se puede caminar por cualquier rincón del País Vasco para que cada una pueda defender sus ideas, expresarse como quiere. En este sentido, bueno, pues tenemos ejemplos de compañeros de nuevas generaciones, bueno, a los que les han atacado, han sido agredidos porque han sido identificados como miembros del Partido Popular. Creemos que eso no se puede producir y por eso somos exigentes, tanto con el Gobierno central como con el Gobierno vasco. Creo que aquí hay que pasar a la acción, que el Gobierno también tiene instrumentos específicos para deslegitimar todo lo que tiene que ver con este tipo de conductas pues a nivel educativo, a nivel de herramientas como puede ser el plan de convivencia, como leyes que se están tramitando en el Parlamento Vasco, y en ese sentido sí que creemos que se puede más ser mucho más exigente con ese mundo y hay que pasar de las palabras a la acción, y eso es lo que le pedimos al Partido Nacionalista Vasco. Está muy bien que todos condenemos esto, obviamente ya sabemos quiénes no lo condenan, que nuevamente se vuelven a retratar, nuevamente nos vuelven a decir que están donde han estado siempre, que no se avanza, pero el PNV tiene que pasar de la palabra a la acción y en ese sentido, pues en los distintos ámbitos que son de su competencia, pues tratar de prevenir para que este tipo de actuaciones no se produzcan y sobre todo pues utilizar los instrumentos que tiene, ¿no? Que son muchos.
¿No cree que la izquierda abertzale está haciendo un hacia abogado, virando? ¿No cree que existe ese movimiento?
Bueno, pues a mí me gustaría que fuera así, ¿no? Pero creo que no. Creo que además esta semana hemos visto que el que se ha autoenmendado a sí mismo ha sido el señor Otegi, ¿no? Cuando nos dice el lunes una cosa, una especie de teatrillo, paripé, que además lo sorprendente aquí es que otros partidos entren al juego, sobre todo fue muy sorprendente las declaraciones de líderes socialistas del País Vasco, hablando de su alto cualitativo, hablando de enmienda a la totalidad, cuando, bueno, con esas declaraciones a nosotros nos preocupan, porque, bueno, son declaraciones que nos viene a decir que el PSOE está más preocupado en este momento en blanquear a Bildu para mantenerse en el poder, para que Sánchez se mantenga en el poder. Y ya digo, el propio Otegi fue el que se desmintió en 7 horas, señalando que si hay que aprobar los presupuestos para acercar a los presos, para sacar de la cárcel, mejor dicho, a los presos que están en la cárcel, lo iban a hacer. La primera parte ya la conocimos del pacto, que fue acercar a los presos. Ahora parece ser que la segunda parte del pacto quiere que sea pues esa salida de la cárcel de los presos, ¿no? Está claro que él tiene una hipoteca con los presos, hablo de nuestros presos, o sea, que considera que son sus presos y que tiene que hacer todo lo posible porque salgan de la cárcel, y si para ello tiene que aprobar los presupuestos de Sánchez, lo pondrá como exigencia encima de la mesa. Pero aquí lo que diga el señor Otegi, quiero decir que es que no nos tiene que sorprender, porque está donde siempre ha estado. Aquí lo sorprendente es que otros partidos políticos, en este caso el PSOE, pues se avenga por mantenerse en el poder, ceder ante esas exigencias. Y luego también nos parece muy preocupante que el Partido Nacionalista Vasco más o menos haya podido tener declaraciones de exigencia o de no creerse lo que dijo Otegi, pero luego el sábado apareciera en una manifestación reivindicando, y en la misma pancarta con Bildu, reivindicando todo el tema de los presos y haciéndose eco de las peticiones de Bildu, ¿no? No de Bildu, sino es que las comparten los dos. En ese sentido creo que es una absoluta contradicción que el Partido Nacionalista Vasco un día diga una cosa y al día siguiente haga la contraria, ¿no? Volvemos a lo mismo. Una cosa son los hechos, otra cosa son las palabras, mejor dicho, y otra cosa los hechos y las acciones, y vemos que una vez más en el Partido Nacionalista Vasco pues no se corresponden lo que hacen con lo que dicen.
Lo que pasa que todos los gobiernos han acercado al final a los presos, y no cree que este contexto ya sin ETA, porque ETA ha desaparecido como tal, y no me refiero ya solamente a los 10 años de cuando tomó la decisión de dejar de matar, afortunadamente, sino me refiero ya a que la propia organización hace ya 3 años que anunció que desaparecía, ¿no? ¿No cree que en ese contexto sería conveniente, ya que no existe la organización, el ir cumpliendo con una ley más ordinaria, por ejemplo, que era lo que reclamaban el otro día en la manifestación?
Bueno, lo que pasa es que las leyes son las que son. Si alguien quiere cambiarlas, pues que... Y aquí el Partido Nacionalista Vasco y el Partido y el Bildu tienen representación en el Congreso, pues que presenten las modificaciones que estimen pertinentes, como nosotros presentamos las que estimamos pertinentes, por ejemplo, pues para que no se produzcan los onguietorris y para modificar la legislación para que esos actos absolutamente humillantes para las víctimas del terrorismo y para el conjunto de los demócratas no se puedan producir. Yo creo que la legislación es muy clara, establece unas condiciones y si se cumplen, pues hay una serie de beneficios penitenciarios. Lo que da la sensación es que aquí pues llama mucho la atención que el grueso de todos los presos que se han acercado, pues se han acercado con el gobierno de Sánchez, y es muy casual, ¿no?, que se hayan acercado, sobre todo después de apoyar Bildu al gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, y sobre todo a raíz de apoyar EH Bildu los presupuestos. Es decir, no es nada casualidad, esto es producto de un pacto, y luego nosotros lo que creemos es que se cumpla la ley. Y en ese sentido, si se exige un arrepentimiento, que sea arrepentimiento sea certero, ¿no? Ya lo dijo la Audiencia Nacional, que ese arrepentimiento no era para nada certero cuando se firmaba una carta de arrepentimiento, que es un modelo tipo que no acreditaba fehacientemente que esas personas, esos presos etarras, realmente tenían voluntad de arrepentirse. O por otra parte, pues no vemos una colaboración con la justicia, que realmente también se pide como condición para acceder a determinados beneficios penitenciarios. Por lo tanto, nosotros abogamos porque se respete la ley escrupulosamente en este tema, y llama la atención, ya digo, que el acercamiento de los presos se haya producido. Bueno, si es que lo dijo Egibar en el Parlamento Vasco, que este pacto son 5 a la semana, ¿no? Si es que no lo decimos el Partido Popular, si es que lo dijo el propio Partido Nacionalista Vasco, Egibar en el Parlamento Vasco, claramente señalando que había un pacto detrás.
Pues Laura Garrido, secretaria general del Partido Popular del País Vasco, parlamentaria vasca, gracias por estar esta mañana con nosotros, que tenga buen día, eskerrik asko.
Ale, eskerrik asko zuei, agur.